Listo, les agradezco mucho. Entonces, para como comenzamos a grabar, entonces dijimos que estamos viendo lo que motivó a Abraham a aceptar el llamado del Señor, y es que dice claramente Esteban, cuando en su martirio, empezando el discurso, cuando él dice que el Señor se le apareció a Abraham estando en Ur de los Caldeos. Y decíamos que lo más importante para cada uno de nosotros es tener esa experiencia de que Dios se le haya aparecido. Ahora, no estamos hablando de un aparecerse físicamente, porque el Señor dice que nadie le ha visto, ¿no? Pero el Señor tiene maneras de aparecerse a cada uno de nosotros, de manifestar. Hablemos, para nosotros la palabra manifestarse. Y lo que dijimos la semana pasada era el apreciar y el tener muy presente el día en que el Señor se manifestó a nuestras vidas, porque muchas veces como que perdemos eso, y es bueno siempre recordar ese día en que el Señor se manifestó a nuestras vidas. En mi caso, yo lo tengo muy presente, sábado 5 de noviembre de 1977, más o menos. Serían las 8 de la noche. Eso marcó totalmente lo que fue mi vida hasta el día de hoy y me sostiene, y como les comenté la vez pasada, ese mismo día supe lo que era, supe de parte del Señor que le iba a servir. Ese día sentí en el corazón que debía servir al Señor. ¿Cómo? No sé, porque yo recién estaba comenzando, pero yo dentro de mí ya fue la voz del Señor, y que poco a poco se fue manifestando después ante diferentes situaciones. Entonces, eso fue el primer punto que hemos dicho, lo que motivó que Abraham, en un país idólatra, como dijimos, porque Ur de los Caldeos era una ciudad totalmente idólatra.
Que no
Adoraban
sabía
al dios del
que tenía
fuego.
que ser, tenía que hacerlo.
Me va a tocar otra vez
Lo
así.
salvó.
¿Tan? Allí estaban todos entregados a la idolatría, y el Señor, pues hubo necesidad que él se le apareciera. Y como decía, no recuerdo quién, que es el mismo caso nuestro, ¿no? Que es necesario que Él se manifieste en nuestras vidas para salir nosotros de las circunstancias en que vivíamos y poder responder al llamado del Señor. Bien, eso es solamente para recordar lo que hablamos la semana pasada. Ahora, ¿qué otra cosa motivó a Abraham? ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Pues lo que siempre acompaña cada vez que el Señor se le manifiesta o se le aparece, por usar la palabra que usó Esteban, cuando el Señor se le manifiesta a alguien, siempre, mis amados, Dios habla. Entonces, no solamente se le apareció, sino que Dios le habló a Abraham. Y todos sabemos que Dios le habló, pues por lo que dice la Escritura, ¿no? Cuando el Señor le dijo lo que debía hacer. Estamos otra vez en Génesis capítulo 12. Y dice claramente, pero Jehová había dicho a Abraham. Y dijimos que ese pero está basado en lo que el mismo Esteban ahí, en Hechos capítulo 7 dijo, ¿no? Testificando, volvamos a Hechos capítulo 7, cada uno en su escritura, cuando dice la Biblia, y él les dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Eso es otra cosa que lo motiva a uno. No solamente la manifestación de Dios, sino que Dios siempre habla, porque siempre todo lo de Dios comienza hablando, mis amados. Y creo que tanto tú como yo debemos tener presente las cosas que Dios nos ha dicho. Debemos apreciar la voz del Señor, porque eso es lo que nos va a mantener, eso es lo que nos va a mantener por tiempos, ante circunstancias difíciles, ante situaciones que se presenten en la vida. Como yo les dije, yo ese día supe que iba a servir al Señor. Fue como un hablar directo a mi espíritu, no fue una cosa que yo me inventé. No, no tenía por qué inventármela, porque ni sabía qué era lo que me estaba sucediendo. Y eso me ha sostenido por tiempos, y el Señor aún se ha encargado, algunos de ustedes, yo les he dado el testimonio de que estoy seguro que Él me habló ese día, porque tal vez unos 3 o 4 años después, ante una situación en que perdí todo el apoyo de mi familia, de mis padres, por causa del Señor, yo estaba muy desanimado, yo estaba muy desanimado siendo todavía muy muchacho, y salí en esos tiempos yo vivía por la Primero de Mayo aquí en Bogotá, y salí cabizbajo y solitario a dar una vuelta por los alrededores de donde yo vivía, y peleando con el Señor, ¿no? Yo decía, me sentía solo. Mi padre me había quitado el apoyo económico. Yo decía, ¿será que esto sí es verdad? Yo estaba estudiando ingeniería mecánica. Bueno, tantas cosas que yo decía, Dios mío, esto no me lo pude yo haber inventado, ¿no? Esto de que sirva al Señor está profundo en mi corazón. Pero estaba en esas situaciones que tal vez muchos de nosotros se nos presenta, y recuerdo que iba llegando por allá a una rotonda que hay donde antes era nuestra congregación de la iglesia allí por la Primero de Mayo. Y como iba aburrido, iba mirando para el piso y vi un pequeño papelito así de grande. Si me pueden ver el dedo ahí. Mire, así, no, era una cosita así. ¿Y por qué se me ocurre levantar un papel del piso en la calle? Y lo levanté. Y era la parte de un diccionario. Y decía, predica. Yo cerré mis ojos y solamente le dije, Señor, sigo adelante. Son las formas como Dios hace las cosas. Ustedes se pueden imaginar, tal vez para cualquier otro no tenía ningún significado, para mí lo tuvo absolutamente todo. Entonces, cuando Dios, siempre que Dios va a hacer algo, Él habla. Porque así fue que comenzó todo. Si nosotros vamos a Génesis, capítulo 1, pues todos sabemos el texto. Cuando dice en Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, miren esto, el primer registro de la voz de Dios. El primer registro de la voz de Dios, ¿cuál fue? Dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ese principio se cumple en absolutamente todo en la vida, mis amados. ¿A qué me refiero? Que cada vez que Dios habla, viene luz. Alumbra nuestro ser. ¿Por qué? Porque, como dijo el Señor Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso es lo que alumbra nuestro ser. Entonces yo te animo a que tengamos esto muy presente. ¿Qué es lo que Dios me ha dicho? ¿Qué es lo que ha alumbrado mi corazón? ¿Qué es lo que ha alumbrado tu corazón, mi amado hermano? Y no podemos decir que Dios no nos habla, porque el Señor también dice en los evangelios, mis ovejas oyen mi voz. Pero yo sé que alguno de pronto dirá, pero pastor, yo no lo he escuchado. No, no, Dios siempre habla. Tal vez es que nosotros no le hemos dado cabida o no hemos renunciado a diferentes cosas por las cuales se rige nuestra vida, y por eso no es que Dios no hable, sino que no sabemos cómo escucharle. Perdón, me entró aquí una llamada. Vamos a... Ya. Entonces, mis amados, ¿por qué a veces no sabemos cuando Dios nos habla? Porque vuelvo y les digo, nuestra vida está regida por otros principios. ¿Cuáles son los otros principios por los cuales se rige nuestra vida y a veces no sabemos cuando Dios nos habla? Pues todos ustedes me han escuchado y lo que dice la Escritura, cuando Dios le dijo al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué fue lo que sucedió ese día cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal? Pues que vino ese conocimiento a ellos. Y no solamente entonces fue el pecado del hombre, sino que el haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal los independizó de Dios, porque desde ese mismo momento el ser humano, escuchen esto, el ser humano empezó a vivir independiente de Dios y guiado por lo que al ser humano, al hombre, le parece bueno o le parece malo, por lo bueno o por lo malo. Y escuchen esto que es interesantísimo. Porque si no tenemos presente esto y no podemos decir que es que eso le sucede a los que no son cristianos, no, a los mismos cristianos, si no tenemos claro esto, a pesar de que somos cristianos, vamos a seguir viviendo bajo el principio del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y por eso entonces se nos es difícil saber cuando Dios nos habla. ¿Por qué? Porque estamos regidos por la voz de lo bueno y de lo malo. Entonces, ante cualquier circunstancia, solo siempre nos vamos a preguntar es qué es bueno o qué es malo, y de acuerdo a eso vamos a tomar las decisiones. Por eso es necesario de una manera consciente. Escuchen esto, de una manera consciente decir, no quiero regirme más por lo bueno y por lo malo, quiero saber de tu guía. Y Dios nos habla entonces, ahora como cristianos, desde adentro, mis amados. Estar dispuestos a escuchar lo que Dios dice. Ahora, realmente, de esto vamos a escuchar mucho en este tiempo, ¿no? Solamente estoy hablando acá porque me corresponde, pero quiero que sepan que a partir de este domingo comienza una serie que... en los domingos, que se va a llamar La Voz, y vamos a hablar en diferentes domingos cómo es que Dios habla. Pero aquí nos vamos adelantando un poco. Entonces, Dios ha hablado a los seres humanos pues de diferentes maneras, ¿no? Dice la Escritura, supongamos que Dios habla a la gente por medio de la naturaleza. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 1. Dice que nadie tiene excusa de decir que Dios no existe cuando Él ha manifestado su eterno poder y su deidad por las cosas hechas. Entonces, esa es una manera de Dios hablarle a toda la humanidad por medio de las cosas hechas. Vemos que Dios se le apareció a Abraham, no sabemos de qué manera. Dios le hablaba en la antigüedad a las personas por medio de lo que eran ángeles, ¿no? Me preguntan que Romanos capítulo 1. Si ustedes leen allí, para darte el texto de Romanos capítulo 1, verso 20. Romanos 1:20, que dice... porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿A qué voy? Después entonces él habló por los profetas, todo esto. Ahora, ¿de qué manera nos habla a nosotros? ¿De qué manera nos habla a nosotros? Porque Dios siempre va a tener un nuevo comienzo con cada uno de nosotros. Cuando Dios le habló a Abraham, el hablarle fue un nuevo comienzo. Recuerden lo que hemos dicho, que todo esto viene dentro de un contexto de lo que era la corrupción de la tierra. Viene lo que es la Torre de Babel e inmediatamente entra lo de Abraham. Y quiero que sepan que no podemos separar, que a veces no tenemos los años para nosotros comprender, creemos que esas son cosas separadas. Aprovecho, a ver, por acá tengo algo que les voy a mostrar. Miren este libro. Claro que ahí se verá como al contrario, ¿no? ¿Cómo se llama? La genealogía del Génesis. Es de lo mejor, yo creo que lo tengo hace no sé cuánto tiempo, pero es de lo mejor que estoy leyendo ahora. ¿Difícil de leer? Sí, porque esto es un libro de consulta. ¿Pero qué es lo que me ha hecho entender este libro, mis amados? Entender, supongamos, que Noé y Abraham fueron contemporáneos. Sí, sí, según las genealogías, ¿no? Aunque Noé era mucho mayor que Abraham, Abraham alcanzó a vivir mientras que Noé era viejito. Uno, yo hasta ahora tengo eso presente. Y eso me hace ver cómo se conectan entonces los hechos que encontramos en Génesis para darnos cuenta entonces el valor de lo que sucedió cuando Dios le habló a Abraham. Y que al hablar lo meten en una nueva manifestación de Dios, en un nuevo plan para toda la humanidad, porque Dios se manifestó, supongamos, a Noé, se manifestó a Enoch, se manifestó a Abel, pero con Abraham tiene una particularidad, mis amados, la particularidad de la manifestación de Dios y de lo que Dios le habló a Abraham es que involucra a toda la humanidad. De eso vamos a hablar más adelante. Les estoy diciendo, es cómo Dios habla, entonces ahora a nosotros los creyentes, porque estamos diciendo que Dios todo lo comienza hablando. Y Dios, entonces, lo primero que nos habla es por la palabra. Si no leemos las Escrituras, si no estudiamos las Escrituras, si no meditamos las Escrituras, pues es de los que vamos a decir, Dios no me habla. Pero si tú eres de aquellos que han meditado las Escrituras, que lees las Escrituras, pues sé que has tenido la experiencia, porque esto no es nada raro, de cómo en determinado momento de la vida te salta un versículo como que nunca antes lo habías leído. Es como que si tuviera unas nuevas gafas y dice, ¿esto qué es? Es cuando Dios te habla a ti, ¿no? Algo específico Dios habla a través de las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Escritura es espiritual. Todos sabemos que la Biblia no es como cualquier libro, porque es la palabra de Dios y la naturaleza de la Biblia es espiritual y nuestro espíritu recibe lo que es espiritual. Debemos cuidarnos muchas veces de traer tanta referencia de libros, digamos, seculares, ¿no? Y no digo que no los debemos tener en cuenta, pero nunca ponerlos al pie de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, vuelvo y le digo, su naturaleza es espiritual. Entonces, lo primero a través de lo cual nos habla la Escritura es, nos habla Dios es por la palabra. Y muchas cosas han comenzado de pronto en tu vida y en mi vida cuando has estado escuchando la palabra. Te animo a que tengas siempre un encuentro con la palabra, porque muchos de nosotros, y debo decirlo con mucho respeto, solamente tenemos contacto con la palabra al escucharla de nuestros pastores o de las predicaciones. Por favor, no estoy diciendo que no debemos escuchar predicaciones ni nada de estas cosas, pero sé que cuando Dios te habla, cuando tú estás a solas delante de Dios, esas cosas son las que permanecen. Muchas veces a ti te puede parecer excelente una predicación y después a los 3 días te preguntan y ya, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue? ¿Cómo fue que lo dijeron? En cambio, cuando tú tienes la experiencia de haber recibido una palabra por la meditación, eso no se te va a olvidar. La segunda manera que Dios habla es cuando nos habla directamente por el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Siempre Dios nos va a hablar directamente a nuestro espíritu, mis amados. Recuerden que nosotros somos seres espirituales. Nosotros somos espíritu. Somos espíritu que tenemos un alma y habitamos dentro de un cuerpo. Recuerden, somos espíritu que tenemos un alma y habitamos dentro de un cuerpo. Y cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro espíritu. Por eso es que dice, ¿sí?, que el Espíritu da testimonio, refiriéndose al Espíritu Santo, dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 8. Entonces, siempre el Espíritu que está dentro de nosotros, el Espíritu Santo, va a hablar directo a nuestro espíritu. ¿Pero qué sucede? No, pastor, pero a mí el Señor no me habla. No, sí nos habla nuestro espíritu. Lo que pasa es que hay un proceso. ¿Cuál es el proceso? Que el Señor nos habla a nuestro espíritu. El Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu. Pero eso que Él habla a nuestro espíritu tiene que ser comprendido por nuestra mente. Sube a nuestra mente, pero si nuestra mente no está lo suficientemente alimentada por la palabra de Dios, entonces no vamos a tener una mente renovada. Y mientras que no haya una mente renovada, entonces todo lo que puede llegar directamente a nuestro espíritu no va a tener entonces algo con lo cual tú lo puedas comprender en tu mente. Por eso es tan necesario el que siempre permanezcamos meditando la Escritura. No solamente teniendo la Biblia abierta ya en la oficina o en la sala de la casa, no, meditando la Escritura. Para que la palabra que viene directamente del Espíritu Santo a nuestro espíritu, nosotros la podamos comprender con lo que está a través de la Escritura en nuestro espíritu. Por eso dice que nosotros hemos de discernir las cosas espiritualmente. Tú nunca vas a encontrar cosas exactas, supongamos cuando hay principios generales en la Biblia, pero hay otras cosas que solamente vas a escuchar de parte de Dios directo a tu espíritu. Y Dios te va a guiar, nos va a gobernar, nos va a dirigir desde adentro. Así es que Dios habla siempre, mis amados. Entonces, primero a través de las Escrituras, segundo a través del Espíritu Santo a nuestro espíritu, tercera manera en que Dios nos habla, a través de nuestras autoridades espirituales. ¿Por qué? Porque Dios nos pone bajo cobijo. Si tú todavía estás en tu hogar, en la casa de tus padres, las primeras autoridades que tú tienes sobre tu vida son tus padres. Y Dios siempre va a usar a tus padres. ¿Cuáles son las segundas autoridades sobre la vida de una persona? Las autoridades espirituales, tus líderes, tus pastores, los que te guían en el Señor. Pero también el Señor puede usar a los hermanos. No solamente entonces, ¿sí?, tenemos el testimonio de nuestros padres y de nuestros pastores, sino que también, recuerden, nosotros pertenecemos a un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Y es bueno tener el testimonio del cuerpo. Y por último, Dios nos habla a través de las circunstancias. Dios acomoda circunstancias para que podamos entender cosas. Pero quiero que comprendamos que lo esencial de la manera como Dios nos habla es a través de su palabra y del espíritu en nuestro espíritu. Las otras dos son como cosas que se añaden para ir como concretando lo que Dios nos ha hablado. Pero todo lo que Dios comienza en nuestras vidas, porque repito, de la misma manera en que Dios le dijo a Abraham para separarlo, para sacarlo, para comenzar algo nuevo, Dios le habló directamente, Dios nos habla a nosotros. Como les digo, en estos tiempos vamos a escuchar más de estos mensajes. El pastor Edgardo comienza este domingo y los otros domingos los demás pastores vamos a estar hablando de este tema. De pronto vuelvo y hablo sobre esto. Y no quiero adelantar más porque entonces cuando predique el domingo ya no tengo más tema para decirles. Pero sí hay otras cositas que quisiera compartirles de cuando Dios habla, ¿no? Porque cuando Dios habla, mis amados, Él se compromete consigo mismo. ¿Y por qué nosotros a veces no apreciamos lo que el Señor habla? Porque tal vez lo medimos con la medida que tenemos de lo que nosotros hablamos. Y resulta que lo que a veces nosotros no apreciamos la palabra por nuestra condición caída, por los valores que tenemos, no sé, cómo hemos sido formados, ¿no? Muchas veces nosotros hablamos sin sentido, otras veces hablamos lo que nos conviene, otras veces hablamos para ganar algo. No, Dios siempre habla de acuerdo a su naturaleza. Anoten esto, esto es bueno. Esto el Señor me lo enseñó hace años. El Señor siempre nos habla de acuerdo a su naturaleza, a su corazón y a su propósito. Siempre que Dios habla, incluye estas tres cosas: su naturaleza, su corazón y su propósito. Su naturaleza porque Él es verdadero, su corazón porque siempre lo va a hacer con amor. Y su propósito, pues porque siempre Él quiere que su nombre sea glorificado en nuestras vidas. Entonces, mis amados, esto es importante. Dios habló a Abraham. Comenzó todo diciéndole. Le dio instrucciones. ¿Cuáles fueron las instrucciones que el Señor le dio a Abraham? Volvamos entonces allí a Romanos, a Génesis capítulo 12. Ya dimos esa pequeña enseñanza acerca de lo que es Dios hablando, que Dios siempre lo va a hacer. Por favor, mantén esto claro. Dios siempre nos va a hablar. Recuerda lo que te digo, lo que pasa es que tenemos que tener entonces de una manera consciente el decir no voy a guiarme por lo que yo creo que es bueno o es malo, quiero ser guiado directamente por el Señor o a través de su palabra o a través de la voz del Espíritu Santo a mi espíritu o por el testimonio del cuerpo manifestado en qué, en mis autoridades espirituales, mis padres, mis pastores y lo que es el testimonio del cuerpo, hoy por último las circunstancias. Pero Dios siempre habla. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Dice el capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, Abraham, que en ese momento ella era su nombre, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjense, fue una instrucción bastante clara, ¿no? Aquí en Génesis nos dice la palabra vete. Allá en Hechos, cuando Esteban se refiere a este mismo suceso, no usa la palabra vete, sino que dice que el Señor le dijo sal de tu tierra y de tu parentela. Lo que sí es claro es que la instrucción fue la siguiente: primero, vete de tu tierra. Segundo, vete de tu parentela. Tercero, vete de la casa de tu padre. ¿A dónde? Interesantísimo, a la tierra que te mostraré. Esto a mí me gusta mucho. Yo creo que es bien claro, vete de tu tierra, ¿no? La palabra allí en el hebreo que se usa de tu tierra refiriéndose a la parte más amplia, ¿no? Tu tierra en ese momento era Mesopotamia. Pero después dice, vete de tu parentela o sal de tu parentela. La palabra en el hebreo para parentela es la palabra moledet, moledet, que realmente lo que significa es lugar de nacimiento. Y tiene una implicación secundaria que es descendencia, familia. Entonces, fíjense la instrucción que Dios le dio a Abraham. Primero, vete de tu tierra en el sentido de esa región que en ese momento estaba gobernada por la idolatría. Era una región que estaba gobernada por el culto a dioses paganos totalmente. La segunda instrucción entonces era ya vete no solamente de tu tierra, sino de la ciudad en que naciste. Y si cogemos la otra implicación de la palabra modelet, es de tu familia. Para llegar de una manera más concisa al último vete. Vete de la casa de tu padre. Entonces creo que fue bastante claro el Señor, ¿no? Si lo leemos al contrario, es como que si el Señor primero a uno le dice vete de la casa de tu padre, vete de Bogotá, ¿sí? Y vete de Colombia. Sí, nos damos cuenta cómo se va ensanchando el vete. ¿Cuál era el propósito? Pues que era tan grande allí el lugar donde pertenecía Abraham, de esa cultura, que el Señor quería sacarlo plenamente de toda esa situación, apartarlo, porque recuerda, Dios le está hablando a Abraham, y esto no lo perdamos de vista, para comenzar algo totalmente nuevo. Porque no era fácil para el Señor tratar con el hombre. Por favor, no perdamos de vista lo que les digo. Por eso me gasté en la primera enseñanza el hablarles de lo que era el contexto. Hay un propósito de Dios con la humanidad. Pero el hombre cae. El hombre se corrompe. Hablamos de Caín. Se llena de violencia la tierra a causa de eso. Le duele al Señor, dice la Escritura. Y después viene entonces el diluvio, el propósito del diluvio fue tremendo, fue que comenzar algo, ¿no? Fíjense que allí en el diluvio está el Señor en un propósito de él con Noé y su familia. Los pasa por todo eso, rae todo lo de la tierra. Pero después nos encontramos, y en este librito que les digo que es tan importante, ¿sí? ¿Saben el diluvio cuántos años después sucedió? Perdón, la Torre de Babel, ¿cuántos años sucedió después del diluvio? Pasaron 101 años, de acuerdo a la genealogía bíblica, con todos los estudios que este hombre hace. Entonces yo creo que fue para el Señor muy duro, que pasados 100 años otra vez el ser humano se levanta contra él. Y entra entonces con esto de la Torre de Babel. Entonces el Señor se la está jugando otra vez ahora. ¿Y de qué manera? Escogiendo a un hombre. Un hombre que era muy especial. No era especial, como les dije hace 8 días. Abraham era común y corriente, como uno de nosotros. Pero el Señor le plació ir a escogerlo, llamarlo, y por eso se le aparece. Pero Abraham era un idólatra, mis amados. Y ese el aparecerse cambia absolutamente todo. ¿Por qué el Señor se le aparece? Porque tiene un propósito pleno con él. Y por eso digo que en Abraham comienza algo nuevo. ¿No les parece interesante cómo comienza el Nuevo Testamento? ¿Ustedes se han dado cuenta cómo comienza el Nuevo Testamento, mis amados? Abran sus Biblias allí. Mire cómo dice el Nuevo Testamento. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Qué interesante. Jesús siempre se refirió a Abraham. ¿Saben que Jesús nunca habló de Adán? Ahí sí, como hace Andrés David. Plop. Jesús nunca habló de Adán. Jesús habló de Abraham. Antes de que Abraham fuese, yo soy, dijo. Su referencia fue con Abraham, no con Adán. ¿Por qué? Porque en Adán estaba ese nuevo comienzo. En Adán comienza lo que es el plan de redención, lo que Dios se propuso para nuevamente salvar a la humanidad, salvar a la humanidad. Porque la humanidad había caído tremendamente. Entonces, si nos estamos dando cuenta de la importancia de lo que era que el Señor se le apareciera, la importancia de que el Señor le hablara, y la importancia de lo que de las instrucciones que le dio, que fueron instrucciones precisas, que fueron de lo mayor a lo menor, ¿no? Tu tierra, tu parentela, tu padre. En otras palabras, corta a Abraham con todo. Hay un llamamiento específico para ti. Ahora, fíjense el Señor cómo actúa, ¿no? Porque nosotros no podemos ignorar que venimos de, en todo este tiempo, de hablar todo lo que el pastor Edgardo nos ha hablado de Noé. Pero es interesante que a Noé no le dijo que dejara a su familia. El Señor le dijo a Noé que cargara con la familia. Pero a Abraham le dijo, deja todo. Entonces son las maneras como Dios actúa de acuerdo al propósito que tiene con cada uno de nosotros. Y tal vez lo que encontramos es que el plan con Noé era de física salvación. En cambio, aquí con Abraham tenemos el llamamiento, como llamamiento con un propósito definido. Y era necesario entonces que Abraham se apartase absolutamente de todo. Entonces las instrucciones son esas: vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre, para llegar a esa última instrucción. ¿Cómo les parece esa última instrucción, mis amados? A la tierra que te mostraré. Esto a uno, humanamente hablando, lo deja, como dirían los boxeadores, lo deja como groggy a uno, ¿no? ¿Saben ese a la tierra que te mostraré a qué nos va a llevar? Lo que Dios siempre ha querido con nosotros. Dependencia total. ¿Cuándo le iba a mostrar eso? Solo en la medida en que Abraham fuera caminando. Solo cuando Abraham saliera, solo cuando Abraham dejara, iba a ver más allá lo que Dios tenía. ¿Me estoy haciendo entender, mis amados? Esto es una gran lección para nuestra vida. ¿Por qué es una gran lección? Porque muchos de nosotros siempre queremos saber absolutamente todo. Y el Señor no siempre nos habla las cosas ¿no? Para, vas allá. No, nos va diciendo poco a poco cómo es que funciona. A la tierra que te mostraré. Termino con esto. Es que la Escritura declara lo siguiente, mis amados. Salmo 119, 105. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la manera como actúa entonces cuando Dios habla. De la manera como lo dice el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De dos maneras actúa. Otro testimonio. Disculpe que le dé tanto testimonio. ¿Qué días puse por ahí algo en Facebook que los pastores damos tantos testimonios de nuestra vida que conocen, las ovejas nos conocen más a nosotros que al mismo Jesús? Ay, Dios me ampare y me favorezca. Pero es que recién me convertí, mis amados. Les cuento que yo me convertí, ¿no? Como les dije, 5 de noviembre de 1977. Pues bien, el 23 de diciembre de ese mismo año, yo soy de Pamplona, norte de Santander. Yo conocí al Señor aquí en Bogotá, porque me vine a estudiar, ya les conté. Pero me fui a las vacaciones. ¿Pero qué vacaciones? Cuando yo llegué a Pamplona, había un grupo de carismáticos, que nosotros en ese momento éramos carismáticos. Y me invitaron a meternos a las montañas de Santander. Y me fui con ellos. Ay, Dios del cielo, aquí les cuento que nadie sepa, eso fue un acabose para mi familia, ¿no? La primera vez que yo pasaba Navidad de 31 fuera de la casa, me fui a predicar a las montañas de Santander. Estas son las imprudencias que uno hace, ¿no? Estaba dejando a padre y madre. Bueno, ¿a qué voy? Que me metí a las montañas de Santander, mis amados, por allá que, donde no había luz, no había nada. Hoy no hay tiempo para cantar todo el testimonio, pero muchos de ustedes ya lo conocen. El hecho fue que por allá fue la primera vez y la única, la primera y la única hasta el día de hoy, de que mi vida estuvo en peligro por causa del Señor Jesús. Me estuvieron persiguiendo para matarme en esas montañas de Santander. Y huyendo, veníamos con 2, 3 de los muchachos con que nos fuimos, todos chinos, yo tenía 17 años. Y veníamos por un camino huyendo, y nos agarró la noche, mis amados. Pero esos caminos polvorientos, porque allá no hay carreteras, donde yo me metí, eso es, no sé cuántos de ustedes conocen por allá, eso es de Cáchira. Yo no sé si habrán escuchado hablar de Cáchira, y eso es por allá monte adentro, donde la gente hasta camina raro, y a uno le hablan raro, todos caminan así, soy misionero, me decía. El hecho fue que huyéndole a esa situación que se nos presentó por causa del Señor, llevábamos una linternita, mis amados. Y lo que ustedes se pueden imaginar, en medio de esa oscuridad, con la linternita nos alumbraba, alumbrábamos el camino e íbamos. Y ya se imaginan lo que sucedió. Se nos acabaron las pilas. Padre del cielo. Con ese temor, ese miedo que teníamos, porque era físico miedo de lo que nos estaba sucediendo. Y se acaban las pilas. No veíamos nada. Absolutamente nada. Pero nos acordamos que éramos cristianos. Y los 3, 4 que íbamos, recuerdo que en la mitad de ese camino nos abrazamos y le dijimos: Señor, solo tú nos puedes salvar. Abre el cielo. por favor, que salga la luna. Pues bien, mis amados, a los 3 minuticos que nosotros abrimos, oramos, se abrió el cielo y salió tremenda luna. Y ante esa situación fue que comprendí lo que dice la Escritura. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mientras que llevábamos la linternita, la linterna lo máximo que podía alumbrarnos era el próximo paso. No podía alumbrarnos más porque la lamparita no daba, la linternita no daba para más, pues porque las pilas se le estaban acabando. Pero comprendí, ¿no?, que si hubieran existido las linternas en las épocas ¿de qué? De los salmos, el salmista hubiera dicho, linterna es a mis pies tu palabra. Pero no, allá se está refiriendo a la lamparita que usaban en los tiempos bíblicos, la lamparita de aceite, ¿sí?, que solamente podía alumbrar su siguiente paso. Pero cuando nos sucedió lo que nos sucedió y el Señor abre los cielos y sale tronco de luna, entonces comprendí la segunda parte ¿del qué? Del versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra, y cuando salió la luna, y lumbrera a mi camino. ¿Qué hace la luna? La luna no nos estaba alumbrando el próximo paso, la luna estaba alumbrando todo el camino, podíamos ver el camino, ¿sí?, mucho más nítido. Eso, allí es donde vimos la dependencia, primero de lo que era la lamparita y segundo la dependencia de la luna. Ahora vamos a entender que el Señor cómo actúa con nosotros para tener esa dependencia de la cual hablamos. ¿Qué significa lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? Vamos a ver Proverbios capítulo 6, verso 23. Proverbios 6, 23. Está la clave de lo que estamos hablando. Dice, porque el mandamiento es lámpara. Estoy leyendo Proverbios 6, 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que instruyen. Así es que dependemos entonces nosotros los cristianos. Cuando les hablo que el Señor le dio instrucciones a Abraham y cuando le dijo a la tierra que te mostraré, lo llevó esa que dependiera directamente de la lámpara y de la luz a ver hasta dónde, cuál era la tierra que le había de mostrar. ¿Esto cómo, qué aplicación tiene en nuestra vida? Mi amado, que los mandamientos del Señor son los que nos dicen cuál es el próximo paso a dar. ¿Qué es lo último que el Señor te ha dicho, mi amado? ¿Qué es lo último que el Señor me ha dicho? ¿Qué es lo que el Espíritu me ha motivado? ¿Qué es lo que el Espíritu me ha dicho? Oye, esto, lo otro. Ese son el mandamiento que te digo. No me estoy refiriendo a los 10 mandamientos. Me estoy refiriendo a esa guía del Espíritu cuando nos dice lo que debemos hacer. Eso es lo que trazan, escuchen mis amados, mírame acá, el paso a paso de nuestra vida. No son los 10 mandamientos. Cuando habla del mandamiento para nuestra vida, es lo que el Espíritu nos está diciendo día a día. Pero ¿de qué otra manera también conocemos lo que Dios nos dice y dependemos? Pues cuando nos dice que la enseñanza es la lumbrera, es la luz. Entonces es necesario la dependencia de lo que Dios nos ha dicho, de lo último que Dios nos ha dicho, que esa es la lumbrera, perdón, que esa es la lámpara, esa es la linternita que me dice el paso próximo a seguir. Pero también es necesaria la enseñanza. Vuelvo a mirar allí el versículo para que lo entendamos. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Porque la enseñanza de la palabra, ¿sí?, es la que trae principios. Los principios son los que establecen el camino en general, el camino que tú vas a ver más allá. Entonces, fíjense que volvemos a lo mismo que dijimos, ¿cómo es que Dios nos habla? En esencia, a través de las Escrituras, en enseñanza, y a través de la voz del Espíritu a nuestro espíritu, en una guía, que es la instrucción de lo que Dios nos dice cada día. Todo esto, ¿de dónde lo aprendemos? De la manera como Dios habla a Abraham. Vamos terminando, mis hermanos. Fíjense que en la vida de Abraham podemos sacar muchos principios para nosotros. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de los de la fe. Nosotros somos los de fe. De la manera en que Dios trató a Abraham, los principios que fueron dados a Abraham son los principios que van a regir nuestra vida. Entonces, primero, necesitamos la manifestación de Dios, que Dios se nos aparezca. Segundo, necesitamos que Dios nos hable. ¿Para qué? Para tener una vida de dependencia. Porque de la misma manera que el Señor le dijo a Abraham que saliera para meterlo a la tierra que le mostraría, de esa misma manera él habla con nosotros. ¿Para qué? Para mantenernos dependientes de él. Y solo en la medida en que vamos dando paso a paso, obedeciendo lo que él nos ha dado, podremos ver entonces a cuál tierra es que el Señor nos está llevando. Amén. Bien, mis amados, esto era lo que teníamos por hoy. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo en orden? ¿Todo claro?
Sí, Gabito.
Bueno, mis amados.
Muy claro, muy claro.
Gracias.
Siempre estamos aquí, entonces.
Gracias, Gabito.
Gracias.
Que podamos estar entonces meditando todos estos principios. Recuerden, esto no es solo doctrina. Quiero que sepan que todo esto es injerencia real para nuestra vida. Y lástima que hoy ya bajó, ¿no? Mire, hoy bajaron a 76. Hoy bajó la asistencia. Ese es el camino. Pero como les digo, entonces ya mañana ya, si el Señor permite, está la enseñanza subida nuevamente al grupo del chat. Bien, mis amados, los bendigo en el nombre del Señor. Que tengan muy buen fin de semana.
Amén.
Gracias, Paz.
Gracias.
Saludos para todos.
Gracias y hasta el puesto, Pastor.
Hasta el jueves.
Gracias, Paz. Estuvo muy bonito.
Chao, chao, chao.
Gracias.
Gracias. Gracias.
Ahora sí.